Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, muy buenos días. Esto está muy animado. Yo recuerdo una película, no sé, Pepe García Domínguez, buenos días.
Muy buenos días, Federico.
¿Tú te acuerdas de una película de los 70 que se llamaba ¿Y ahora qué, señor fiscal?
Yo era muy pequeño en los 70, Federico.
Tú no eras tan
pequeño. Veía la cosa de los dibujitos. ¿Y ahora qué, señor fiscal? Yo recuerdo Z de Costa Gabras, que era lo más aproximado al tema de fiscales y jueces.
No. Pero ahora qué, señor fiscal, creo yo, Tomás Cuesta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gabriel Albiá, que estaba en ese momento en la sinagoga semillena. Y todavía no podía atender a la... Era una película de estas de destape fingido, aprovechando algunos crímenes. Y entonces el criminal pues salía siempre bien parado. Y el título, ya acusatorio, pues era ¿Y ahora qué, señor fiscal?
Era de Pedro Lafitte.
Que había aparecido una rubia siempre desnuda con medio kilo de tomate triturado encima, a modo de sangre o restos sanguinolentos, y que la culpa es que la justicia... pues no había funcionado.
No sé
no
si
me
estaría,
acuerdo cómo era.
No sé
pero
si estaría
era
en la sala de Pedro Lazaga.
Pero es que ni me suena, ¿eh?
No, nada.
No, si era de Pedro Lazaga o algo.
Sí, era de ese género.
Grandes.
¿Y ahora qué, señor fiscal? Pues yo, después de lo del caso Faisán, la faena que hizo ayer el fiscal Bautista, yo es que estoy atónito. O sea, dice, es revelación de secretos, pero como el jefe me dice que tengo que pedir por colaboración con banda armada, pues dice, hombre, es que es revelación de secretos a una banda armada. Eso no es colaboración con banda armada. O sea, cuando alguien llama a la ETA para decirle que viene la policía a deteneros, eso es revelación de secretos. Como cuando un funcionario del catastro cuenta a una revista del corazón los metros cuadrados de un famoso. O sea...
No, pero toda la intervención del fiscal fue delirante.
Sí, sí. Luego ya se fue por Torrent.
Faltó decir, la justicia es un cachondeo, fue lo único.
Bueno, pero
estaba en ese tono.
¿No?
Sí,
es que, en el fondo, eso es el problema que plantea el sistema de funcionamiento de la fiscalía, al menos en España. Y es que, efectivamente, como los fiscales actúan en nombre del fiscal general, está prevista en el estatuto del fiscal esa situación en la que un fiscal no esté de acuerdo con la orden que ha recibido el fiscal general. En ese caso, tiene que defender la petición que le indica el fiscal general, pero tiene derecho al mismo tiempo a poner una nota a pie de página especificando que no está de acuerdo con ella, lo cual efectivamente en el momento de la vista oral es una locura.
Sí, es una locura. Un voto particular.
Sí, pero bueno, el fiscal no estaría para eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que no estamos hablando de un caso corriente. Estamos hablando del caso de más repugnante traición que se ha producido en el Ministerio del Interior a los policías y a las víctimas del terrorismo en muchos años.
Yo dije una vez...
Y más descarado. Bueno, sí. Yo hoy veo en los periódicos, lo podemos repasar, alguno todavía lo lleva a portada, pero hay otros que esconden lo del fiscal, señal de que favorece al gobierno y a Rubalcaba.
Hoy en El Mundo, la viñeta de Ricardo, se ve como Rajoy está entregando en una casa de empeños un Faisán y dice, ya no me es útil, ¿no? Podríamos...
Está muy bien, ese era un buen chiste para ayer.
Sí.
El de hoy debería ser distinto.
Hoy es como tú
estaría
dices...
desempeñando a Conde Pumpido.
Pues,
dice,
sí.
Deme aquel fiscal, porque esto lo encauza Conde Pumpido, siervo de Rubalcaba y Zapatero, que naturalmente lo que hizo fue cualquier atropello para evitar que inculparan al jefe, al que dio la orden. ¿Cómo va un policía por su cuenta a llamar a la ETA?
La verdad es que aquí estamos en una contradicción manifiesta entre lo que la lógica más elemental impone y lo que la estructura expositiva de la Fiscalía y el procedimiento judicial fijan. No hay ninguna lógica en que una denuncia de este nivel pueda hacerse desde otro modo que por orden directa del ministro. No hay otro modo posible.
Bueno, pero
el drama es que en el procedimiento eso no figura.
Vamos a repasar los titulares.
Sí, El Mundo es el que abre con el titular en su portada con este asunto, con el fiscal. El fiscal anima a los policías del Faisán a delatar a sus jefes. Espero que alguno haga lo mismo que Amedo hizo con el GAL. Lleva también un editorial sobre esta cuestión. La petición del fiscal, dice el editorialista, nos parece no solo incoherente con su contundente exposición de los hechos, sino un grave error. Nadie puede defender, aplicando la lógica más elemental, que dar un chivatazo a la ETA para evitar detenciones no es colaborar con ETA. Esto es lo que dice el editorialista del Mundo. Y Casimiro García Vadillo, en su artículo de hoy, retrata al fiscal Carlos Bautista y dice que es una persona tan obsesionada con el caso que incluso él ha reconocido que ha llegado a soñar con escenas del chivatazo a la ETA. Hace un repaso por las alusiones a las películas de éxito que hizo durante
su relato. El sueño de la razón produce monstruos jurídicos. Pero y a mí, pero
¿y qué más da?
Pero pues peor, pues que se tome una tila. Pero vamos a ver, aquí la cuestión de fondo es que en Rubalcaba da órdenes a estos tíos de que, como Zapatero recibe al día siguiente a ellos y Johnny Mac, no detengan al aparato de extorsión de la banda, que era una operación que llevaba meses preparando la policía, y está, había no sé cuántos policías nacionales con el juez Marlaska para llegar al Faisán y trincarlos justo saliendo del Faisán hacia la frontera, y esto les avisan, les dan el móvil, o sea, no es que, oye, que es que a lo mejor, no, es que van con la orden, toma el móvil, y en el móvil le dan la orden, huye, que viene la policía, y no, el que llama sí, es la policía.
Sí, el dueño del Faisán lo ha comentado de plano. Sí, sí. Además, ha dicho la verdad, creía que era de cachondeo.
Hombre, claro. Toma, sí, oye, sí, que yo me... es que creí que España era seria. Sí, claro.
Oye, que me dicen los chacurras que no sé qué.
Sí, además lo dice. Chacurra es, como llaman, perro a los policías, los averchales. Pero,
En el tono de Bautista. Es decir, hay un registro que es el propio, por ejemplo, de una tertulia, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Hay un registro que es el de la barra del bar, que es subir un poco más la apuesta. Y hay un registro que es el registro formal de un funcionario, de un alto funcionario del Estado, que es un fiscal, en una sala, en un caso oficial. Entonces, empezar a hablar de Torrente, empezar a lanzar apelaciones al 11M, hablar del GAL. ¿Qué está diciendo Bautista? Bautista está diciendo, yo esto no me lo creo, aquí hay una operación de Estado para que los máximos responsables de estos se vayan de rositas, y por tanto, yo os estoy transmitiendo mi falta de convicción en el Estado de Derecho. Oye, muy bien, renuncia a la condición de fiscal y vengas a la tertulia y hablamos.
Es verdad, lo que está diciendo es, yo esto no me lo creo, así que me voy al cine.
Claro. Ahora, no se va al cine, se queda.
Hombre, claro que se queda y ascenderá.
Luego, la ausencia de la noticia, lo que tú comentabas, Federico, en el resto de la
prensa.
Y
el caso Faisal es un caso de una gravedad extraordinaria.
Pero ha sido a lo largo de toda la semana. La semana que viene se quedará visto para sentencia, veremos a ver qué sucede, pero a lo largo de toda la semana la cobertura que ha tenido, sobre todo en las primeras líneas de los periódicos, ha sido escasa. No lo vemos en El País, no lo vemos en ABC. Sí vemos un titularcillo suelto en la Gaceta en su portada. La Fiscalía señala a la cúpula socialista de Interior y la AVT dice que los partidos no quieren saber la verdad,
y
en la razón
minúscula,
¿sí? El fiscal espera que los acusados del Faisán apunten más arriba, como Amedo en los GAL.
El problema
o sea, el fiscal quiere que hagan justicia a los acusados.
No, sí. Sí,
pero oiga usted, ¿qué es usted fiscal?
O sea, el gobierno ha desistido de un asunto que llevó desde el primer momento, que en efecto calificó como el caso más grave que se había dado, más escandaloso, más
lo
que
es,
legal.
Lo es, más que cualquiera. Legal,
porque aquí se traicionó a los muertos, se traicionó a los vivos y se traicionó a las futuras víctimas. Porque de ese dinero se acabó matando. Claro. Y se acabó matando, la T4 viene después.
Y a la propia policía y a la propia justicia, porque era el juez Marlaska el que iba con la policía a trincar a estos tíos cuando llama Rubalcaba.
Claro.
De
repente hay un juez que hace su trabajo y no pide permiso y les pilla...
No, porque llevaban 6 meses claro, preparándolo.
Pero no dijo, es que lo voy a hacer ahora.
Dice, es que mañana viene Josu Yonimaz. Dice, pues fíjate, mira que si hay niebla y no puede salir de Sondica y tiene un problema. Claro. Dice, pues a lo mejor ya no viene mañana y entonces lo podemos detener hoy. O sea,
pero
es que
lo más grave de todo es que se crea una doctrina jurídica ad hoc para cubrir a Rubalcaba. Que es esa doctrina de decir, oiga, si usted le da un teléfono y unas indicaciones a un militante de Euskadi Taskatasuna ETA, usted no es colaborador de ETA, salvo que, no sé, tenga la cuota, el carnet de ETA con las cuotas actualizadas. En ese caso sí, pero si no, no.
La doctrina pompidiana, que es una doctrina falaz, una fechoría más que una doctrina, es... que tienes que compartir los fines últimos de la banda. ¿cuáles son los fines últimos de la banda?
¿Y cómo se sabe que los comparten?
Yo que me sé cuáles son, y me importa, lo que sé que son unos tíos que matan a la gente, la que le roban, y lo que quiero es que lo metan en la cárcel. Los
clave.
Fines últimos, yo que sé.
La liberación del País Vasco.
La supremacía de la raza vasca, yo que sé cuáles son.
Hay una clave y solo una clave.
Y además al fiscal que le importan los fines últimos.
Hay una clave y solo una clave de esta historia, que es el momento de la transmisión de poderes de Zapatero al nuevo gobierno tras su salida, y ese momento en el que tiene la conversación sobre el punto en el que están las negociaciones llevadas a cabo con ETA.
Con Jorge
Fernández. Y naturalmente en esa conversación es donde se fija todo lo que está sucediendo ahora judicialmente.
Empiezo yo a pensar que lo que se produjo fue la transmisión de poderes del gobierno de Rajoy a Zapatero.
Sí.
En Rubalcaba, que es el que mandaba en los tiempos de Zapatero y el que sigue mandando en el PSOE y el que sigue mandando en la policía. Porque la policía de Jorgito Fernández, como le llamaban sus amigos, con alguna figura brillante como Cosidó, que todos los miércoles, alternándose con Gil Lázaro, preguntaba sí. por el Faisán, es la poli de Rubalcaba. O sea, debajo de los grandes nombres, de los grandes directores generales, está la poli de Rubalcaba, la que era incapaz de encontrar pues el cuerpo de Marta, y la que decía que eso, que darle un móvil a un etarra para que huya porque viene la policía, es una revelación de que eso no es colaboración.
Sí, además es que no merece la pena cambiarlos, porque eso ya están acostumbrados a hacer lo que les manden.
Grandes profesionales.
Grandes profesionales, sí, hacen lo que les manden.
Eran grandes profesionales.
Cualquiera.
Y tienes dos relatos enfrentados, Dios. Los dos de polis de Rubalcaba, el Germán y el Gestas, sí. o Dimas, que no sé sí. cuál es el buen y el mal ladrón. Que te dan dos versiones distintas. Dice, oiga usted, señor fiscal, déjese de versiones. ¿Qué datos tiene? Estos, dice usted, que han tenido que recibir una orden. ¿Quién se la podía dar? Solo hay tres en la cadena.
No, pero este...
Es evidente.
El asunto Faisán le han dado carpetazo de la manera más vil. Ni se ha... no ha aparecido en los medios de comunicación durante 15 días. Esto ha sido una chapuza, se la ha enterrado y adiós.
Bueno, pero ayer decía Luis Herrero, decía que está haciendo un programa extraordinario, pero extraordinario. Sí. Entonces decía yo, hijo de fiscal, hermano de fiscal, amigo, no, familiar, tal, rodeado de fiscales, toda mi vida, no lo puedo entender. ¿Cómo lo va a entender el que no esté, sea como yo, de familia fiscal, rodeado de fiscales? ¿Pero cómo lo va a entender si yo no puedo entender a Bautista? Pues yo le digo, yo lo entiendo muy bien, Luis. Este tío se hace loco, pero favorece al gobierno.
Naturalmente.
Este, yo lo entiendo muy bien. Este es un cara simpático. Pero como lo ve, lo que no es, es un sinvergüenza redomado como otros jueces o fiscales que hemos conocido. Pero se hace loco, habla de Torrente y habla de cosas, pero a la hora de la verdad dice que pone lo de colaboración con banda armada, que él no se cree, porque se lo manda el jefe. Que el jefe, fíjate cómo es el jefe. Claro, como si en la fiscalía hubiera otra forma de proceder que no fuera jerárquica. Pero, y pide 5 años. 5 años, que es para cumplir 2, para salir en 1, y al final no entrarán.
Claro, es prevaricar,
pero prevarica ahí todo el mundo. Pero empezaron a prevaricar en la fiscalía cuando empezaron a instruir el caso. El juez no sé, pero el fiscal. Pero hombre, ¿cómo? Conde Pumpido.
Claro.
Pero si él dijo que no vacilaría en mancharse la toga con el fango del camino para favorecer a la ETA. ¿Qué es esto más que el fango del camino?
Pero en el fondo lo que más nos debería preocupar de toda esta historia es que es la metáfora perfecta de lo que ha sido este país desde la transición. Los gobiernos cambian, las administraciones se modifican, las alcantarillas del Estado permanecen siempre intactas y todo el mundo está dispuesto a cubrirlas como sea.
Hay una diferencia. Antes había más jueces, más fiscales y más medios de comunicación dispuestos a impedirlo. Y ahora hay cada vez menos. Una época en que en la Audiencia Nacional estaban los llamados fiscales indomables, con Eduardo Fungairiño a la cabeza, Dolores Márquez de Prado, etcétera, que eran de AUPA, que son los que cuando Felipe González dice no hay pruebas ni las habrá, paréntesis de que yo organicé el GAL, que luego Martín Prieto contó cuándo, cómo y dónde. Y encima tomó el modelo de Carlos Andrés Pérez, CAP, alias El Gocho, Vulgo Cerdo,
Martín Prieto,
en Venezuela.
Martín Prieto y Carlos Garaycochea a también. La vuelta de un viaje de Venezuela.
Bueno, pero yo Garaycochea no me fío ni cuando me cuenta Venezuela. En cambio, de Martín Prieto, del MP, me fío. Pero aparte es que los hechos lo demostraron. Dice, no hay pruebas ni las habrá. Que no hay pruebas. En cuanto empezaron a aparecer cadáveres, testimonios, el secuestrado segundo Marey, etcétera. Claro, lo que pasa es que hacían falta cuatro fiscales en la audiencia, algún juez de verdad, como Liaño o como Moner, que es el que repara el estropicio de Garzón, que haciendo como que investigaba había dejado imposible todo. El caso. Y eso ahora, y en todos los periódicos, lo del GAL era, el país salía insultando a los que decíamos, y yo defendí desde el principio, a mí, que Felipe mate Tarras, pues me puede parecer bien o mal. En general me parece acertado o desacertado. Lo que no puede ser es que por no asumir él la responsabilidad, el Estado se convierta en un albañal. A mí, sí. Que Felipe mate Tarras, bueno, que lo diga, como dijo Margaret Thatcher, con los tres de Lira. Yo he disparado. Y se lo dijo a Michael Foot, y Michael Foot se sentó y no hubo ni moción de petición ni de censura.
He disparado, pero no se gastaba el dinero en un casino de San Sebastián.
Este es el problema. Pero... Es decir, bueno... Pero si Felipe dice, yo he organizado el GAL y hasta los asesinos me han salido chorizos, convoco elecciones generales. Primero las gana con 300 diputados. Y luego nos quitamos toda esta cosa que acabó en Vacigalupo, el siniestro Vacigalupo, diciendo que no se podía juzgar al presidente del gobierno para no estigmatizarle en vísperas de las elecciones. Hombre, qué mejor que conocer a un tío que ha organizado una banda criminal y luego dice que no ha sido. O sea, porque organizar una banda criminal, a lo mejor en una guerra no hay más remedio. Pero que luego dice yo no he sido. Hombre, no fastidies, que son los funcionarios estos, los golfos, y en realidad es Pedro J. que tiene la culpa de todo. Bueno, pues enfrente había 4 o 6 periódicos, había bastantes fiscales y había bastantes jueces. Hoy... somos 4 gatos y el de la baraja. O sea, estamos mucho peor que hace 20 años en materia de libertades, de justicia y de todo. Y además todo el mundo lo que decías da por hecho que les van a dar carpetazo, que van a soltar a estos tíos y que no les va a pasar nada.
Fíjese el ruido que generó el caso Faisán durante años y cómo ha pasado... la instrucción del juicio y el juicio durante 2 semanas, nadie se ha dado cuenta, no ha pasado nada.
No, es lo del chiste que ha arrancado, ¿no? Que es verdad.
No me sirve, ¿no?
Dice, ya no me sirve. Sí. Como ya no servían las víctimas del terrorismo.
Totalmente.
Cuando en Bulgaria decidió ser gallardín.
Sí.
Y lo ha sido.
Vamos a más móvil.
Vamos a más parece? Móvil por si sí. Hay que llamar a Barcelona.
Vale, bueno, pues luego nos iremos
a más.
Barcelona. Sí.
Porque vamos a... Oye, vamos a asistir al nacimiento del euro de plástico.
¿Qué me dices?
Sí, sí, porque como... Claro, sin el Banco Central Europeo que te dé euros, pues va a ser difícil que tenga todos los euros que necesita más para gastar. Como ha dicho, que aunque no esté en ningún sitio, él va a estar en el euro...
Rajitas de butifarra.
Puede hacer. No, yo propongo que los caganés estas nochebuenas, pues pongan euros dorados, euros.
Es un debate interesante ese. Y tenemos que
¿el caganés?
A fondo. No, el de los euros. No, es que hay variantes serias de las que él no habla, que convienen, las que convienen.
Sí, pero él no las conoce.
Seguramente.
Pues no le des más argumento, porque es lo que nos faltaba. Eso es como si yo a Bautista le digo, hay razones.
Sí, en el corazón.
Que podía apoyarse el fiscal. ¡Hombre, qué bien me viene!
Acuerdo con Kosovo y compartir los euros.
Hombre, la mafia...
No hace falta ir tan lejos. Andorra maneja euros. Seguramente él está pensando
fíjate,
en eso.
Fíjate, si repatrian los Puyol todos los euros, pero eso da para medio mes.
Eso crearía inflación. En exceso de oferta monetaria.
Eso es.
Tarifa cero de más móvil, una oportunidad única. Por 0 céntimos el minuto puede navegar por Internet al mejor precio. 1 giga de navegación por solo 9 euros al mes y esas llamadas ilimitadas que les ofrecen. ¿Que el giga de navegación le parece escaso? Pues 2 gigas de navegación. Lo pueden contratar ya en el 1473 o entrando en másmóvil.es.
Bueno, pues una pausa breve, volvemos con el tiempo, por supuesto, la bolsa, la noticia de interés general de la ONCE, Tapatatín y
Cataluña, tapatán. Esas portadas con el Papa y una portada para, no sé si hacerse perdonar de ABC, hoy, eso sí, con la alcaldesa favorecida, hay que decirlo, y sí, con ese gran titular sí, que nos dejó
no
ayer.
No le ha sacado aquel perfil que parecía el igual.
No.
Pero está Nacho González detrás, ¿eh? Sí. Que es la sí, intención, sí, sí, está sí, bien.
Anticlimax. Bueno, pero aparece mucho más favorecida aquí la alcaldesa con esa información sobre las rebajas fiscales.
Yo, por un momento he visto la portada del País de lejos y digo, hombre, por fin saca sus memorias Cebrián. Resulta que no, que es la reflexión del Papa, es la portada sí, del País.
Bueno, hoy es la portada del País, efectivamente, casi es la noticia única de portada, porque bueno, no te creas que...
Es tremendo, no.
Han visto la luz,
Jamás fui de derecha, dice
Juan Luis. Hombre, eso Juan Luis Cebrián, difícil que lo dijera.
¿Y el Papa? Dice el Papa, jamás fui de derecha, dice Cebrián, pues fíjate yo.
Pero hombre de Dios...
Era la Ruxa, o sea, más, yo era el Ruxo.
Más de derecha que Juan Luis Cebrián en este país.
Su padre. Solo
ni
su
Muñoz Grande,
solo
su padre.
Yo creía, pero estaba equivocado, bueno, sin duda, por extraviado por el Papa anterior y el anterior, y el anterior, y el anterior, y los padres de la Iglesia, y hasta el doctor Angélico y Santa Teresa de Jesús, que esto de la fe no era zurdo ni diestro. Yo creí que esto de la Iglesia era una cosa, una empresa de salvación, pero yo estaba equivocado. Ahora, si el Papa dice que no ha sido de derechas, vamos a tener que publicar sus declaraciones en favor de la dictadura castrista.
En la razón que hablan con el autor de la entrevista, y también hablan, abren con el Papa, dicen que Antonio Espadaro, que es el autor de la entrevista al Papa, dice que usa el término de derechas en el contexto de la dictadura argentina.
Sí, no, claro, ¿en qué contexto lo va a utilizar? ¿Cómo lo va a utilizar en el contexto del Gabón si no lo conoce ni ha nacido allí? En el contexto que conoce. Y
lo aclaran por si...
¿Qué pasa? ¿Que ser de derechas en la dictadura argentina? Pues mira, Máxima Zorrilleta.
Bueno, pero dijo muchas más cosas. También dijo que la mujer, que la presencia femenina de la mujer tiene que ser más incisiva en la Iglesia.
Lo vi cuando no se atrevía a mirar a los ojos a la princesa Leticia ni a la reina ahora Máxima de Holanda, que es una cosa muy de respeto a la mujer, no mirarla a los ojos. A los hombres sí, a la mujer a los pies. No sea que se te vaya el pensamiento a la derecha y se extravíe. De verdad, esto...
Pero desde Juan Pablo II, que hizo doctoras de la Iglesia a unas cuantas mujeres, ¿eh?
Sí, pero no. ¿Qué tiene que ver? O sea, jamás fui de derecha, pero ¿quién te ha preguntado?
No, ser de izquierda, porque supongo que implícitamente está diciendo que...
Claro, ¿no? Siempre
no, pues ser de izquierdas hoy, en el año 13 del siglo XXI, tiene poco que ver con el pensamiento de la izquierda en el siglo XIX y tiene mucho que ver con cuestiones como, por ejemplo, ser anticlerical. Y eso es una característica de la izquierda posmoderna. Sí, estar muy obsesionado, sí, es anticlerical el Papa, no lo sé. Bueno, no le preguntemos, por si acaso.
Eso es
pero,
lo que dice,
si me permite.
Pero el problema de fondo es que ha ascendido con los dos papas más inteligentemente conservadores que ha tenido la Iglesia en un siglo. Y entonces tiene que decir, oye, a mí me han hecho cardenal y ahora papa, pero no porque yo tenga nada que ver con Ratzinger ni con Wojtyla. No, quita ya eso. No.
Vamos a ver, una tomadura de pelo.
Si me permite hacer una observación muy rápida, porque hace ya no sé cuántos años que yo escribí un libro que se llamaba Pensar contra la izquierda de la derecha. Izquierda-derecha es una metáfora absolutamente fechada. Es una metáfora del verano de 1789 que se efectúa para hacer el recuento de votos acerca del veto real.
Sí.
Que opera para demarcar durante todo el periodo que transcurre hasta final del siglo XIX las posiciones inicialmente referidas a república, monarquía, y después en el inicio de siglo las derivas dentro del movimiento obrero, y que a partir de los años 30, de los años 20-30 y del ascenso de los totalitarismos, desaparece como función metafórica de ningún tipo, porque bueno, pues a partir de ese momento las dinámicas en las cuales se despliegan los totalitarismos son idénticas. A partir de ese momento, entonces, la metáfora que designaba algo solo sirve para enmascarar. En estos momentos, utilizar esa metáfora nunca dice nada, lo que hace es rechazar algo.
algo. Y ese rechazar algo, a fin de cuentas, lo único que hace es crear confusión.
Pero, perdón,
en el plano moral, digamos, que es en el que se mueve...
¿Pero qué plano? En el plano moral no hay izquierda ni derecha. No, izquierda-derecha son metáforas políticas.
Sí, pero digo que en el plano... Quiero decir, cuando se está utilizando ese lenguaje de la Revolución Francesa, que tú y yo utilizamos bastante más tarde, no somos tan viejos, pero en fin, eso tenía que ver bastante con el orden económico de la sociedad, ¿no? Y con la redistribución de la renta.
Perdona, y con la salvación de los pobres. Con la idea de que el marxismo era una religión sustitutoria que iba a salvar a los pobres, que es por lo que algunos caímos en esa
red. El problema es que una metáfora que puede ser designativa en un momento puede pasar a continuación a convertirse en enmascaradora.
Pero Albiar,
y esa metáfora que efectivamente en el siglo XIX separa campos bien definibles, en la segunda mitad del siglo XX solo sirve para engañar.
Pero vamos a ver, Albiar, que sabemos que los alemanes no eran una raza elegida. Es igual. Invadieron Polonia e invadieron Francia. Sabemos que la dictadura del proletariado era una dictadura y no del proletariado. Es igual. Es decir, que las metáforas no caducan porque uno diga, es una metáfora. No, es que la realidad, a la realidad le vienen muy bien las metáforas.
Las metáforas tienen su marco de funcionamiento, su momento con capacidad designativa y su momento con capacidad enmascaradora.
Si el Papa dice, nunca fui de derechas, está diciendo muchas más cosas que no son metafóricas.
Pues es lo que son siniestras. Que en estos momentos la utilización de esa metáfora solo sirve para confundir.
Pero que él, para él, no es una metáfora.
Para él y para cualquiera. Es una metáfora.
No, señor.
Es una metáfora
topográfica. No, señor. Es un detente bala. Es un salvoconducto. Pues no me critiquéis por ser papa.
Si
porque
a un detente bala no le llama usted una metáfora, ya me dirá.
Pero mira, hay dos metáforas Gabriel, hay dos metáforas que son más o menos sinónimas, que son hablar de progresismo, progresistas y conservadores.
Eso es una tontería.
No es ninguna tontería hablar de progresistas y conservadores.
Hombre, eso es una metáfora y esto es una tontería.
Quiero decir que es...
Y no es incompatible que sean metáforas y tonterías.
Y encima no hemos conectado con más móvil. Quietos todos. Nos vamos a Barcelona y volvemos cargados de metáforas. ¿Con Toro? No, es Jack Nicholson. El resplandor.
Es Stephen King, porque es la nueva novela de Stephen King.
Ay, Dios, hombre. ¿Y qué va a pasar? A ver, pues, Vanessa.
No sé, Federico, si alguna vez os habéis preguntado qué fue del Niño del Resplandor, y la respuesta está en esta nueva novela que aparece el próximo día 24 en las librerías. Doctor Sleep se llama y cuenta la historia de cómo Danny Torrance se ha convertido en un trabajador social de un hospicio en el que usa sus habilidades psíquicas especiales para ayudar a la gente que muere a
no
pasar al otro
jesuita.
Lado.
No jesuita. Bueno. Bien, es una...
Pobre Stephen King, que lo habrán tenido 3 años encerrado, pues sabe que su agente le encierra. Escribir y hasta
está,
que...
Si está para encerrarlo en cualquier caso.
Es un tipo brillante. Yo recuerdo, recuerdo hace años cuando en una entrevista comentaba, si hay que saber cuando uno es un tendero de caviar o un tendero de hamburguesas. Yo soy un tendero de hamburguesas, no de caviar. Pero hago las mejores hamburguesas del barrio.
Lo más extraño es que es un gran escritor.
Claro que
es. Y nadie lo sabe.
Pero claro que somos
que nadie lo sabe. Hay unos 100 millones de lectores que lo
saben. No, no,
sabes que se da por sentado que si eres un autor de bestsellers, eres malo. En este caso, es un buen escritor.
Ahora,
ocurría con Simenon, que es el mejor escritor francés.
Otro excelente.
Del siglo XX. Que este fin de semana doy mi palabra que publico el ensayo de Simenon.
Pero ¿quién es un...? Es un hombre muy bien considerado dentro de la campaña.
Sí, pero no, pero tiene razón Pepe en una cosa. Aquí, como tengas éxito, eres un pelanas. Pero eso le pasó a Galdós. Valle Inclán, grandísimo escritor, y un canalla redomado y un loco furioso,
no obstante,
un sinvergüenza, le llamaba, y lo saca, además en Luces de Bohemia, Don Benito el Garbancero. Con lo buenos que son los garbanzos, pero una manera de decirlo despectivamente. ¿Al pueblo le gustaba Galdós? Pues claro. Porque era un escritor estupendo como Dickens. O sea, pues claro que te gusta y gusta Stephen King para que le guste
el terror. O como Balzac, o como Stendhal.
A mí es que el terror me da miedo.
Sí, a mí
entonces yo ya,
suele ocurrir.
Yo ya tengo bastante con la fiscalía, la justicia.
Pero el miedo entretiene muchísimo. En literatura el miedo entretiene muchísimo.
No, porque yo ante el miedo tengo una reacción atávica que tenemos en Teruel. Que es que yo ante el miedo ataco. Entonces claro, yo veo un peligro.
Gracias al pobre libro.
Claro, entonces lo que no puedo es tirar el libro a un rincón porque está oscuro. No lo leo. Y entonces Torrance se llama a esta criatura.
Pues ha crecido, ahora trabaja en un hospicio y allí conoce a una chica que también tiene el resplandor y a la que persiguen vampiros. Desde luego, aparte de todos estos ingredientes, no falta ni el horror ni el suspense. De momento, las críticas en Estados Unidos están siendo bastante buenas, así que será verdad lo que dice el propio Stephen King, y es que a sus 65 años dice que escribe mejor que nunca.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de los travelings fantásticos de Kubrick en la versión de cine del Resplandor?
Sí.
¡Qué pedazo de travelling! Yo no he visto nada así en cine.
¡Qué susto hasta el 10!
Sí, sí, yo no he vuelto. Yo creo que es la última vez que fui. Claro. Digo, a mí no me da susto más. De pronto aparece el tío con los ojos en sangre y en hacha. Digo, yo no pago mi entrada para que me asuste. No me, bastante me asusta ya el fisco. Ni hablar. El piro vampiro, o sea,
o el ratoncito Montoro, Pérez, como le llaman algunos de nuestros oyentes.
El ratoncito.
Ay, qué rico.
El ratoncito Pérez trae cosas, no las roba.
Es verdad, pero
este será el vampirito López, o sea, sí. Vamos, hombre.
Bueno, porque he echas las muelas, debe
hasta
ser.
Hasta aquí la noticia de interés general de la OCDE, sí. Noticia de interés general. Pero, ¿qué dicen los oyentes?
En arrobas la manana de CJL, en nuestro Twitter, Mario de Alberto dice: el caso Faisán, Ayala y Bárcenas, pacto a tres bandas, los menores daños posibles y todos contentos. Así es como lo analiza nuestro oyente. Isabel dice: a esos policías los dejaba yo en la cárcel, en referencia a los policías del Faisán. Cris dice: al fiscal Bautista debería ficharlo Luis para Cowboys de medianoche. Bueno, pues a lo mejor
aportaba algo. Demasiado.
Y algún oyente nos ha escrito sobre las declaraciones de Esperanza Aguirre. Ana, por ejemplo, dice: Esperanza está equivocada.
Eso
como
he dicho
Ana,
yo
pues
la...
los sí. oyentes que nos han escrito.
Sí, sí. Es que hay momentos en que hay cosas que no se pueden decir. Y hay que recordar, lo decía Tomás y es verdad, que esto fue una metedura de pata de Unamuno, que dijo esa gansada de catalanizar España, no había estado nunca en Cataluña. Unamuno era un fatuo, escribía muy bien, prosa aceitada, es un modelo que no se escribe en español, pero en política siempre fue...
Es que en torno al castizismo había tenido un gran éxito en Cataluña,
sí.
Y eso le halagó mucho.
Le halagó y dice, catalanicemos porque mis lectores están ahí. Hasta que fue allí, y lo de catalanizar España fue una unamunada,
en 1906, una gansada, y se marchó horrorizado.
Y se arrepintió. Pero ahora catalanizar es porque vio la Cataluña real, no la cifra de electores.
Sí, o sea, hizo un artículo
que me perdone...
bestial contra Barcelona en La Nación de Buenos Aires, donde describía la ciudad como un inmenso arrabal de Tarascón.
Bueno, pues cuando Cataluña es el Barça convertido en Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando Cataluña es la corrupción del Estado en Madrid, cuando Cataluña es la TV3 imitando a Leni Riefenstahl con más medios, cuando los niños aparecen en la televisión catalana predicando el odio a España, bueno, asumiéndolo, disfrutándolo,
cuando lista negra.
Hace ahora una lista de catalanófobos fuera de Cataluña, que esto ya es el colmo. Esto dice, ¿qué pasa? Que vas a invadir Alcorcón. Pero hacen una lista. Es decir, cuando Cataluña
es
la síntesis de la corrupción y el totalitarismo virrioso contemporáneo, hombre, lo único que le faltaba a España ya es catalanizarse. Ya pero bastante catalanizados
están. No, pero la intención es... Bueno, es buena, quiero decir, es...
Hombre, solo faltaría que encima la intención...
No, me refiero que la metáfora utilizada, otra vez estamos con las metáforas, utilizada
nos carga
allí,
el diablo.
Diría, allí tiene
mira,
sentido.
La frase, allí puede halagar mucho a gente que no hace falta que la halagues. Yo además, sinceramente, al círculo ecuestre, al círculo de empresarios y tal, no iría más que cerrarlo, es como la Audiencia Nacional.
No, porque
han primera. Sido el foro de tantas claudicaciones, de tantas miserias de la casta política madrileña, que si no van, mejor.
Pero yo creo que lo peor de todo esto, siendo grave todo lo que dijo ayer Esperanza Aguirre, muy grave, lo peor de todo es el efecto desmoralizador que tiene sobre la mitad de Cataluña invisible, que es claro. A la que yo pertenezco, la mitad, ¿eh?
Sí.
Es decir, los independentistas no son mayoría hoy en Cataluña. Si no, no estarían haciendo esa campaña tan constante, tan cotidiana. Habrían ganado ya y no han ganado. Y si no han ganado es porque la mitad no somos independentistas. Es más, queremos seguir siendo españoles. Es decir, a esa mitad de Cataluña, que es invisible en la cotidianidad catalana, desde Madrid también se nos hace invisibles. Es decir, a mí me gustaría que viniera Esperanza Aguirre, que viniera esta gente del PP, que cogieran el puente aéreo, que no cambiasen el discurso que tienen en Madrid y que nos dijeran, hombre, yo no les pido que sean Kennedy, que nos digan yo también soy berlinés. Pero por lo menos... que nos digan, estamos con vosotros. Vosotros, ver, los de nuestro no bando. Dijo, no, perdona, no, Tomás. No, yo espero que alguien lo diga alguna vez. No, no, y lo no dijo, lo oigo nunca.
El problema es que hay demasiado... Hay frases que se prestan tanto a un titular que oscurecen todo lo demás. Ella hizo
sí,
un ataque...
¿Sabes qué pasa, Tomás? Que es que no se puede defender hoy la supervivencia de la nación española, como hizo muy bien Esperanza Aguirre, decir que hay que catalanizar España.
Pero vamos a ver, en ese mismo...
insisto,
es decir... ¿Por qué no? Porque es que Cataluña se ha convertido en un problema horroroso para la mitad de los catalanes españoles y para todos los españoles no catalanes.
Pero, en ese mismo
entonces,
discurso...
Entonces tú no puedes hacer una frase como si fuera el bálsamo de Fierabrás. Porque yo no me quiero catalanizar, ya me catalanicé bastante 10 años y me catalanizo un poco más, estoy en la morgue.
Pero a ver,
o sea, todos, y además lo hicimos... nos hemos catalanizado y lo hicimos al principio con mucho gusto.
Con la Cataluña que Esperanza no ha conocido.
Con la Cataluña cultural. Una Cataluña que era distinta con la cultura catalana.
Era otra mirado, cosa, sí.
Dicho que pero a ver, en esa referencia, que es verdad, y la frase es de Unamuno, pero quien la utiliza políticamente es Cambó.
Es Cambó.
Y sí. Cambó es la el que manipula. Dice en su día hay que... instrumentaliza, sí, no, seamos sí. Más suaves. Es decir, es el que dice hay que catalanizar España, que en un sentido económico, y hace 100 años igual tenía algún sentido, alguna significación, hoy no lo tendría. No. Pero bueno, en ese mismo discurso, Cambó defiende el café para todos. Porque Cambó dice, el afán autonomista, que él sostenía, que era simplemente autonomista, regionalista si quieres.
Mentira.
Pero bueno, nos mentía con cariño. Ese regionalismo que defendía, como decía, esto hay que extenderlo al resto de España. Hay que fomentar el regionalismo en España. Podría tener razón o no, pero defendía el café para todos, lo que es contradictorio. Es decir, vamos a acabar con... Sí, claro. ¿Qué significa acabar con el café para todos?
¿Por qué lo defendía? Porque sabía
bueno,
que nadie
refuerza
quería
su
café,
proyecto, evidentemente.
Porque él sí quería café y en Aragón no querían café. Porque cuando se extiende el café, que es en la Segunda República, bueno, viene la Guerra Civil y se acaba.
Se
bueno, no tampoco, porque en Aragón ya se había votado el estatuto, en Galicia ya estaba, en el País Vasco también, es decir, no tampoco. No
hubiese,
tampoco.
Hubiese acabado como ahora.
Pues exactamente igual. Es más, los bloques están igual que entonces. Las cosas no han cambiado. Pero el problema es que ahora hay algo que sí que ha cambiado. Y es que Cambó, digamos que ofrecía un negocio.
Cambó estaba defendiendo la mancomunidad.
España va a ser una tienda y yo voy a ser el dueño de la tienda. Pero bueno, era una tienda. A la larga eso conducía a romper la tienda y el comercio. Pero él lo hacía y ofrecía ese discurso. Eso no existe ahora, hace años que no existe. Y en los dos últimos años no es que no exista, es que eso se ha volado.
Yo, perdona, pues lo que no veo es el modelo café para unos y achicoria para el resto.
No, es
es decir,
nada.
Ese es el modelo que yo creo que está en la mente de algunos cuando se habla de la reforma constitucional. Es decir, vamos a limitar el resto de las autonomías y vamos a... decir, un juego de suma cero, que son las finanzas estatales, ¿cómo consigues darle más dinero a la autonomía catalana sin quitárselo al resto? Oiga, eso no es posible.
Nada de café para unos.
Es que hay algunos que somos alérgicos al café, preferimos...
No, yo me he quitado del café, hasta el café con agua y leche.
Vamos a ser serios.
Yo me he pasado al té.
Tampoco se trata de ser serios a estas alturas.
No, hombre, pero vamos a ser serios. El disparate mayor de la transición española es la historia maldita de las autonomías.
Pero obedece a contentar a Cataluña.
Porque es un sistema inoperante por completo.
Bueno, pero vamos a ver, si tú me dices, el sistema norteamericano federal es inoperante por completo y el de la República Federal Alemana es inoperante por completo, yo a lo mejor te doy la razón. Si no me dices eso, que no me lo vas a decir, estoy seguro, lo que te diré es, oiga, es un sistema mejorable, optimizable técnicamente.
Sí te voy a decir que el de las autonomías es el peor de los posibles, que frente al de las autonomías, un sistema federal...
¿Cuál es la diferencia cualitativa entre un sistema federal y el de las autonomías?
Hombre, pues que uno tiene una nación y los otros son estaditos que buscan su nación. O sea, en Estados Unidos, los estados de Estados Unidos son parte de la nación.
Y las autonomías de aquí también.
Por las narices.
Otra
o sea,
cosa, perdón,
en Cataluña, y vienes de Cataluña. Perdona. De Cataluña, pero si ahí todo lo que se hace como estado es contra la nación española de la que tú formas parte.
Naturalmente,
y
ellos.
No, ellos te... no. No, o sea,
a mí
es
que sentimentalmente no formen, es un problema.
No,
formalmente forman parte de la nación.
Ellos combaten la nación española y, por tanto, no. Esto de decir, los más españoles son los
etarras.
No,
yo eso nunca lo he dicho.
No. En el País Vasco, en Canarias, en Cataluña, en Galicia, en parte. En Valencia, en mucha parte. En Baleares, donde hay un auténtico golpe de Estado de los maestros y profesores contra la legalidad actual. Lo que se está poniendo en jaque es la nación española. Son estaditos que aspiran a romper la nación. Eso no sucede en Alemania. Eso no sucede en Estados Unidos.
No hay nacionalistas,
allí
pero
se
yo estoy
han
hablando...
agregado políticamente fórmulas estatales para fortalecer la nación de acuerdo con su historia. Se han ido agregando, no.
Alemania España ha existido toda la vida, perdón, Austria ha existido toda la vida.
No, que va a existir toda la vida.
Oye, perdona. Las naciones son inventos del... Los estados-naciones son inventos del siglo XIX.
Pero los estados centroeuropeos existen desde hace 4 días.
Y los no centroeuropeos desde hace 5. El estado-nación, salvo España, por ejemplo, es el más antiguo.
Hay una diferencia básica.
Italia, ¿desde cuándo existe?
En el momento en que las revoluciones burguesas generan el estado-nación en toda Europa, hay dos puntos en Europa donde eso no se produce. Uno es Centro Europa y específicamente lo que hoy llamamos Alemania, y el otro es Italia. Pero no me diga usted que Alemania existió de siempre. No, Alemania existe desde hace, ¿cuánto?
Mucho,
15 años.
Mucho.
Alemania sí.
No, perdón, es que antes no había Alemania, había otras
publicidad
cosas.
Publicidad y seguimos.
Seguimos, ¿verdad?
Sí, sí.
Tú me das tu palabra de que
supuesto.
Seguimos. Bueno, hoy estamos alborotados. Yo creo que el virus Maruenda, que llegó ayer y nos alborotó.
Ayer quedó una tertulia divertidísima.
Sí, un poco más. Y aparece Vidal Quadras como el fantasma del comendador aquí, le atiza con la espada. Paco, te voy a matar.
¿Qué hizo Paco?
Paco, todo tipo de fechorías. Bueno, tremendo.
La semana que viene, si no hay ninguna novedad, estará Vidal Quadras.
Tenía que estar Vidal Quadras, sí, pero
sí,
tenía
sí,
dentista.
De
yo creo que la muela que le
y a las 12 tiene esa rueda de prensa con Abascal, en donde van a exigir esa reunión de la Dirección Nacional del Partido Popular y, bueno, explicarán sus motivos.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues opinan sobre el caso Faisán y la pregunta que está en el aire del contestador y de todos los oyentes es si el fiscal tiene dudas sobre el exministro del Interior, Rubalcaba, y también sobre su número 2, ¿por qué no les imputa o no les llama a declarar o por qué no pide su imputación? También opinan sobre Cataluña. La verdad es que hemos recibido muchas críticas a Esperanza Aguirre, pero también nos llaman, por ejemplo, desde Baleares, denunciando lo que está ocurriendo con los rectores.
Es terrible y lo que ocurrió ayer en Zaragoza.
Bueno, lo del rector
de Zaragoza. Un rectorcico de pronto se carga el inicio del curso escolar y deja al príncipe y a ver y tal, porque dice que puede haber incidentes. ¿Será que está seguro de promoverlos?
Unos señores a los que llaman magníficos.
Magníficos.
Los siete magníficos.
Vamos, hombre.
Magnífico y excelentísimo.
Bueno, pues vamos, la primera parte, vamos con la cosa del fiscal. El fiscal que pedía poco porque veía mucho delito. Atención. Bueno, comencemos por la fiscalada última. Ya son las 10 menos 20, seguro que ya han hecho otra, menos 23.
Pues sí, le hacen varias preguntas los oyentes al fiscal y también alguna recomendación, como es que realmente si quiere que canten los implicados, les ponga una pena bastante importante, y ahora como enseguida empiezan a contar lo que sabe. También preguntan al Partido Popular por qué no aborda esta cuestión del caso Faisán en el Congreso, si es que tiene algún tipo de pacto con el Partido Socialista.
¿Por qué el fiscal no los acusa de traición al Reino de España y de primeras ya les pide cadena perpetua para ver si se centran?
Si el fiscal del caso Faisán dice que esto fue ordenado por Interior, pues entonces ¿por qué no llama a declarar, aunque sea como testigo, a Rubalcaba?
Por haber puesto 30 años de cárcel a cada uno de esos dos, eran ya muy propensos a ir a cantar.
Tanto dale que te pego y matraca cuando estaban en la oposición, que si el caso Faisán. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué compromisos no tendréis asumidos con el PSOE para quítame tú esta toallita y yo te pongo un pañito caliente aquí?
Y si no, que le hagan cuatro inspecciones fiscales, así enseguidas, una detrás de otra, hasta que
caiga. Es un criminal, hombre, es peor que cadena de muerte. Basta con la perpetua.
Si lo que el caso Amedo, al que ha hecho referencia el fiscal, muestra es que el modo de que alguien cante no es ponerle penas más altas, es cortarle la vía del sueldo.
Yo digo, las
¿Cuándo llora el bebé? ¿Cuando no hay biberón? ¿Cuándo canta el canario?
Amedo empezó a cantar cuando los maletines dejaron de llegar a Suiza.
Por supuesto, a él y a sus chicas, digamos. Pero para eso tiene que haber un impulso político.
Hombre.
Y ahora el impulso político es que hay que proteger a estos traidores. Y hay que decir que es una vergüenza que los sindicatos policiales no hayan pedido la expulsión con deshonor de estos policías. Que haya un sindicato medio defendiendo a uno y el otro medio
protegiendo. No, ahora nos los venderán como héroes.
Héroes, sí, pobrecitos, se sacrificaron por la paz.
Y,
exacto. Sí,
y no hay nadie hasta ahora que se sepa que se coma el marrón gratis. O sea, que es lo que habría que ver. ¿Qué es?
Pero yo sinceramente nunca había visto una cosa igual. Es decir, es que canten como Amedo. Hombre, primero condénalos como Amedo a 25 años de cárcel y después que les quiten la pasta. Y ya verás. Ya verás qué trinos, qué trenos, qué melodías. O sea, vamos, cantan, pero... Dice, y esa mañana me acuerdo de que Rubalcaba estaba afónico.
Fíjese, colaborador necesario de cualquier acto terrorista que haya habido después, por haber dado el dinero. Y entonces ya la cosa se pone seria, ¿eh?
Esto es tremendo.
Bueno, al margen de esas decepciones que dicen los oyentes que han sentido cuando han escuchado a Esperanza Aguirre, como decíamos antes, también llaman desde Baleares y desde Cataluña, llegando a decir que creen que es que Rajoy quiere ser ministro de Artur Mas y por eso está a favor de la independencia, o al menos da esa sensación.
Yo creo que quiere ser conseller en cap. Conseller en cap. O sea, ministro no es suficiente, pero presidente es demasiado. Conseller en cap.
Es que lo de cap suena...
Cap hay muy poco por allí, ¿no?
Sí, cap poco.
Bueno, pues denuncias también, como decíamos, desde Baleares.
Frente a la huelga de profesores y en la enseñanza que hay, es muy importante que no pierda esta batalla el gobierno balear y desmontar la política que tienen de crear odio a España. Dentro de unos años, si no rompemos esto, tendremos otro problema separatista en Baleares.
Lo más lamentable de todo, de la actuación del gobierno, tema de Cataluña, es el no hacer nada con los medios de comunicación que tiene a su disposición. Están absolutamente copadas también por el separatismo, con sus mismos tics, sus mismos temas y su mismo lenguaje.
¿No están intentando crear un paraíso fiscal entre el gobierno y los de Cataluña y así no se lo tienen que llevar a Gibraltar? Porque no tiene explicación lo que están haciendo y cómo lo protegen.
Yo creo que Rajoy lo que está esperando es que el señor Mas le nombre ministro o algo de la nueva nación catalana.
Algo. Va a nombrar,
dame algo.
Sí. Bueno, la verdad es que el panorama, lo de Baleares, como siempre en la educación, es decir, Esperanza, yo creo que ayer cometió un error, pero en fin, un error. Pero en cambio, en su trayectoria en general ha acertado. Y en la educación es donde está la clave de por qué España se ha ido al garete. Porque no hay una educación nacional, y lo decía ayer, y tenía toda la razón, y cuando estuvo sola y en minoría, defendió lo que luego al final tenía que haber hecho Pilar del Castillo, y no hizo, que era recuperar lo que siempre ha pedido.
El decreto de humanidades, ahí empieza toda la catástrofe.
Bueno, pero lo que está sucediendo ahora es que es de un nivel de corrupción y de violencia intolerable. O sea, los profesores, los maestros, en Baleares, haciendo rehenes a los alumnos y llevándoselos a manifestaciones contra el gobierno y contra sus padres.
Porque no quieren que estudien en inglés y en español, solo en catalán.
Claro, porque es lo que saben los pobres. Pero es que ese sindicato, y buena parte de culpa tiene el PP Balear y el PP de Jaume Matas, igual que buena parte de culpa de lo que pasa en Valencia la tiene el PP de Zaplana, que pudo arreglarlo y no lo hizo, y Fabra ahora está acelerando y con el freno puesto, que no es manera de andar. Pero Bauzá sí se ha puesto a andar, sí. Y en cuanto se ha puesto a andar... Bueno, ayer aparecían disfrazados de no sé qué unos presuntos rectores o profesores con unos birretes azules y unos pañuelos verdes y unas camisetas, sí, que eran la viva imagen estética de lo que éticamente representan. Sí, sí. O sea, unos tíos en contra de la autoridad que les dice que tienen que enseñar a los niños que los niños tienen derecho a ser escolarizados y a aprender en español, en el catalán de Baleares, no en el de Barcelona, que se enseña, si es que lo quieren conservar, y en inglés. Sí, bueno, sí. Y se ponen en contra porque ellos tienen un dominio total de la enseñanza, pero como ha pasado en Madrid, como pasa con la sanidad en Madrid, con el juez este Boreal, que de pronto dice que no se puede autorizar la externalización de unos hospitales porque no se sabe lo que pasará. Hombre, claro, yo sé lo que pasaría con ese juez en un país civilizado. O sea, que acababa de perder el cargo y le daban enseguida cita con un especialista.
Ahora, perdona, se pueden vestir de la carterana si quieren. Hay un régimen disciplinario para los funcionarios.
Claro.
Se aplica y punto.
No, es que hay que despedirlos.
Es que no hay que darle más vueltas al asunto.
Despedirlos.
No, seguramente no puedes despedirlos porque serán funcionarios. No, no, pero bueno, pero hay un régimen sancionador.
Y en lo concerniente a la utilización de los niños en manifestaciones, en actos políticos, etcétera, hay una ley del menor que no sé por qué diablos no se aplica.
Bueno, yo ayer cuando lo vi creía de verdad que era una chirigota de Cádiz. Porque era
sí, pero no tiene gracia. Los de Cádiz tienen gracia. Esto maldita la gracia que tienen. Sí. Se han acostumbrado a que hay zonas enteras del Estado, de la Administración, que son suyas. Son bandas que se han incautado de la educación, de la enseñanza, de la sanidad, del metro, de los autobuses. Y dicen, pero no, ¿esto qué es?
Pasa que si cuando se les aguanta el pulso y en Madrid, Lucía Figuera aguantó el pulso.
Aguantó el pulso.
Y se lo ha ganado.
Y en sanidad, a pesar de las fechorías de estos jueces boreales, está aguantando las Ketty porque el presidente está aguantando.
No, no, exacto.
Pero en otros sitios, pues no aguantan.
Porque lo que está ocurriendo...
Porque cuando iban tres meses de desgaste y de telediarios y tal...
Lo que está ocurriendo en Baleares es que los padres están volviendo ya... contra
pero
los
si
profesores.
Es que hay que suspenderlos, si es que hay que echarlos, si es que además han entrado por el embudo nacionalista.
Sí, hombre,
¿qué capacitación tienen? Claro, pues como los maestros de Madrid hasta que han empezado a poner
ahí
pruebas.
Está parte del dinero de la Generalitat está en agitar esa.
Pero la cuestión más de fondo es esa auténtica privatización de grandes áreas del Estado. Privatización y patrimonialización. Exacto. Yo recuerdo, mira, en la época de la guerra de Irak, que estábamos en otra emisora, tú y yo, bueno, todos los que estábamos aquí.
Yo no me acuerdo.
Yo recuerdo que estábamos en otra porque cogía un puente aéreo para venir aquí. Pero, pues yo cuando salía de aquí, me cogía el avión, volvía a Barcelona, me iba a un instituto público, naturalmente, y yo asistía a claustros donde se hablaba de... O sea, a mí me obligaban a ir a un claustro, no es una opción, estás obligado, cometes, en fin, pues es sancionado si no vas, para valorar la guerra de Irak. Vamos a posicionarnos sobre la... ¿En serio? No, no, hay más de uno. Es decir, no, y un programa de actividades semanal contra la guerra de Irak y contra la política exterior del gobierno de España en relación a Oriente Medio. No, es que esto suena a coña, pero esto se hacía en todos los... Y no solo de Cataluña, el resto de España también. Aquí en Madrid seguro que también lo hacían. Esto se permite y se tolera. O sea, tú, en un ámbito público, te dedicas a hacer eso en jornada laboral, naturalmente.
Es que la oposición a la guerra de Irak... se llevó a cabo desde los colegios. ¿Os acordáis de las sábanas puestas entonces? Sí. Pero en colegios de primaria, ¿eh?
Mira, pero no hay problema. Porque ahora tenemos a este hombre de valor, a este legionario de la política llamado Rajoy, que con su perseverancia, con su voluntad, con sus ideas claras, y ese sentido nacional que tiene, que le sale por los poros, que le exuda por la barba, o sea, con esto... van a temer los enemigos de España. Total. Vamos, están así. O sea, ayer salió Urcullo, le faltó carcajearse cuando hablaba del futuro de ese Estado, decía, de ese Estado.
Fíjese que cuando he dicho un hombre de valor creía que estaba haciendo un anuncio de chocolate.
Muy bueno el chocolate valor.
Sí,
muy
bueno. Pero de verdad,
a la taza, a lo mejor, sobre todo.
A lo mejor es que
no, mira, ves, para el chocolate con picatoste sí veo a Mariano. Ahora, para la acción...
sí, una cosa
algo menos.
A vacial.
Bueno, ¿qué hacemos ahora, Rosana?
Nos vamos al Club de Libertad Digital, Federico.
Sí,
sí podemos.
Sí, podemos.
Sí.
A ver, cuéntanos algo.
Bueno, pues el club regresa de sus vacaciones y con él también todas sus ventajas, donde nuestros socios pueden encontrar importantes descuentos y promociones que solo tienen que consultar entrando a nuestra página web, libertaddigital.com, y todas las semanas, de entre todos nuestros socios, sorteamos una visita a los estudios de radio con una noche de alojamiento en el maravilloso Hotel Miguel Ángel. Hoy, por cierto, nos visita nuestro socio, Luis Mariano López, que viene de Granada. Así que si nuestros oyentes quieren hacerse socios y disfrutar también de las ventajas del club, pueden hacerlo llamando únicamente al 914-094002, 914-094002.
Bueno, pues muy bien. que alguno está asqueado viendo cómo retrocedemos a las aduanas feudales del siglo XIX, que el siglo XXI parece inhóspito. Vámonos al 22. Tú coges Telefónica, empiezas a ver qué haces con los residuos de las cosas.
Las quitó Felipe V en el 18, se suprimieron todas las aduanas internas.
Sí, algunos tienen todavía la nostalgia.
Quedaba el fielato de Lugo que lo llevaba Lerroux, que fue su primer empleo.
Fielato en Lugo.
El fielato de Lugo lo llevaba don Alejandro.
Tócate las narices.
Siempre había sido un
vámonos.
Vamos al futuro, Federico. Al futuro. Nos vamos al año 2050 porque las ciudades concentrarán en este año al 70% de la población mundial. Pues bien, este pasado miércoles 18 de septiembre, la ITU Green Standards Week celebró en el edificio central del Distrito de Telefónica de Madrid el gran día de las Smart Cities o ciudades inteligentes con representantes de Málaga y de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Participaron también expertos de la Comisión Europea y de firmas como Telecom Italia, Fujitsu, Huawei o Gartner. El objetivo de este evento era conocer hasta qué punto se puede ayudar a que las ciudades se transformen en lugares de oportunidades para el crecimiento económico, el bienestar social o una mejor calidad de vida. Pues bien, si no pudieron asistir a esta interesantísima jornada, tienen la oportunidad de verlo todo vía streaming en la página web de este evento, greenweekmadrid2013.com. Repetimos, greenweekmadrid2013.com.
Bueno, ¿qué hacemos una pausa?
Mira, te voy a leer un tweet, si quieres, de Marta, que ha escuchado la comparación que hacéis entre el café y la chicoria y dice que, por favor, que no comparéis el café con la chicoria, que la chicoria es una joya y que nos va a mandar varios...
Tiene toda la razón, sí, señor. Sí,
la chicoria es muy buena. Malta, le llamaban antes en los pueblos.
Malta, sí, sí.
A mí solo me gusta fría.
Sí.
Porque mi abuela, que siempre tomaba malta, la tomaba fría.
No lo he probado.
Nos dejaban a los niños, café no nos dejaban. Pero la malta de la abuela, pues sí, la ponía azúcar fresquita.
La historia de la posguerra, ¿no? Yo no
claro,
la he probado tampoco.
Claro, con bizcochos.
No, no, pero ahora vaya a cualquier tienda de alimentos naturales.
Y es la chicoria, es verdad. Es
que somos de, tradición francesa, recordamos siempre.
Ahora
la chicogelegu.
Ahora algunos le llaman café de cereales.
Sí.
¿Cuándo vienes otra vez a este programa?
Cuando tú me invites, ya lo sabes.
Pues la semana que viene tienes aquí un tarro que yo te hago obsequio porque lo merece tu aportación.
Te lo recordaré.
Vela por tu
salud. No, está aquí, yo te traigo que compré,
un café de cereales.
Pero a mí me gusta más a chicoria, ¿no? Que café de cereales.
A chicoria
es mucho más bueno.
Chicoria tiene un punto tal, que es lo mismo.
No, tiene el mundo pobre. Tiene el mundo pobre de porque...
No, pero eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que a chicoria...
Si suena muy bien.
A ti te gusta la chicoria. A ti si te llamaran el achicoria, te gustaría.
Pues anda, que si a usted le llamaran el café...
Oye, pues muy
no te
bien.
Fastidia.
Un café, pues un carácter. No. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te llamaran el café
o el achicoria?
O la achicoria.
Contra de que sea gratis, me da igual.
Ya empezamos ya.
Vamos al corte inglés.
Es la Cataluña eterna. Vámonos al corte inglés.
Aquí tenemos achicoria, café y muchas más cosas.
Eso
hoy
es
en concreto,
verdad.
Claro, os traigo la semana fantástica de la lencería para renovarnos por fuera y también por dentro. Hasta el 30 de septiembre tenemos un 25% de descuento en una selección de las mejores marcas de lencería y corsetería. Hablamos de Velcor, Bárbara, Gemma, La Perla, Íntima, Cherry, Playtex y un montón más, también un 25% de descuento hasta el 30 de septiembre en una selección de nuestra marca de Énfasis y un 3x2 en ropa interior de marcas como Yanira, Pecado Original o Princesa. Así que si necesitamos un cambio interior, ya lo sabemos, hasta el 30 de septiembre. Y este domingo 22 abren los centros comerciales del Corte Inglés de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Como siempre, abierto 24 horas al día en www.elcorteinglés.es y nos tienen que seguir en Facebook.
Bueno, pues muy bien, muy bien. Este es el momento prometido, el café de cereales. Para que puedas presumir. Ah, ¿no has probado el café de cereales?
¿Qué cosa?
Pues en Semon van ahora a importar café de cereales. Lo he hablado con Sostres y van
sí,
a...
Claro.
Oye, la factura de Semon que publicó ayer El Mundo es lo más barato del mundo. O sea, eso desde aquello, desde el SEPU, desde que...
No leía tampoco ayer El Mundo. Que, pero, ¿a cuánto ascendía?
A nada. Eran un,
pero que era una cosa que
un
hizo, pedazo que hizo,
de comunión.
¿Se lo hizo Sostras a Pedro Jota o cómo era el
tema? No. Que eran 3.000, no llegaba a 3.000 euros, pero un banquetón. O sea, de esto que el caviar lo quitaban con pala.
Es muy competitivo, y además tampoco es tan caro.
Semos no es tan caro. Pasa, es para pero de luego más caro que esa factura.
Tú y yo hemos almorzado alguna vez en la terraza de Semos.
Sí, con el dueño.
No. Y solos, también.
Y pagó Tomás. Yo me acuerdo perfectamente.
Todo, te das cuenta, todo es quitarse responsabilidad. Menos mal que dice que él no estaba allí. Que
así
des,
no,
que
hacemos,
por
así
poderes.
No hacemos carrera.
De bueno, venga, yo de todas maneras lo de la chicoria, café de cereales y tal, te lo traigo. A Isabel ahora la tengo sometida a una dieta de té cuquicha y té bancha. Le está sentando divinamente.
Pues el té puerg es fantástico.
¿Es?
Un día organizáis aquí una cata.
Yo rojo ya ni el té.
El rojo chino es fantástico.
Ya no puedo.
Sí,
vámonos a
rojo y chino.
Vámonos a la nutritiva pausa publicitaria. Quieto. Es que yo no he visto a alguien que se ría con estas ganas. O sea, es que parece que el mundo no sea un lugar de perdición. Y dice, hombre, no estará tan mal el mundo. Mira cómo se ríe el Biak, ¿no? Pero es, bien.
Es que es funcionario.
La risa es filósofo.
Es fijo. Vámonos a esta pausa, a las noticias y después en la crónica rosa. Que hay una gran conmoción. Hombre. Lo del beso de la reina ha sido un beso de venganza. De
no, yo me preocupo, a mí me preocupa mucho la salud del rey. A partir de ese beso, dije, uy.
No, es que es un proceso absolutamente acelerado. Y que la reina, que no lo puede ni ver, se acerque, que además, chic, efectivamente, me fijé en el vídeo, se acerca y no sabe si hace como que le besa, va a decir, ahora te dejo. Joroña, o sea, en griego, tal. O sea, es una cosa, y cuando le dio la palabra de nuevo al fiscal general del Estado después de su discurso de medio que era contra Gallardón, yo abrí la esperanza de que Torres Dulce dijera, y aprovechando la confianza que el jefe del Estado me otorga, guardias, detengan a este indeseable y despójenlo de sus collares. Vámonos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.